Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Nos gusta siempre arrancar el programa poniendo una calle positiva, pero hay veces que también nos toca dar visibilidad en este espacio a aquellos que lo están pasando mal. Este es el caso de Fátima, una joven española que actualmente cumple condena en Omán por tráfico de drogas. Todo comenzaba esta pesadilla en el año 2017, cuando fue captada en Barcelona por una red de tráfico de drogas. Según su defensa, nada más llegar al país asiático, se arrepintió de lo que iba a hacer y se negó a transportar el cargamento de morfina que le habían asignado. Sin embargo, ya había sido denunciada y fue detenida por la policía cuando descansaba en una habitación de hotel. A pesar de que colaboró desde el primer momento con las autoridades, confesando dónde estaba la mercancía y descubriendo incluso a quién había sido su contacto, Fátima fue condenada a cadena perpetua. Y ahora está cumpliendo su pena en una cárcel donde ella es la única hispanohablante. Además, está obligada en todo momento a llevar burka y su manutención corre a cargo de la embajada española. Pero eso no es todo. Desde hace 3 años, el contacto con su familia se reduce a 3 llamadas al mes. Es todo lo que puede hablar con ellos. Ante estas condiciones inhumanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores negocia ya con Omán una salida para la joven, mientras que la familia también ha iniciado una campaña en redes para intentar meter presión y conseguir cuanto antes su repatriación. Es la española más joven que está encarcelada fuera de nuestro país. Como ellos mismos dicen, como dice su familia, si ha cometido un delito, si ha hecho algo que es incorrecto y que es ilegal, lo normal es que cumpla su pena. Pero en España, donde no se vulneran los derechos humanos y donde puedan ir a verla. Ojalá pronto tengan buenas noticias y Fátima pueda regresar a España, pueda regresar a su país. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles. ¿Qué tal, ponedores? Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Lo hago en nombre de todo el equipo que cada día hace posible Poniendo las Calles, que cada día hace posible este programa. Nos disponemos ya a arrancar, a dar el pistoletazo de salida a este 30 de diciembre y lo vamos a hacer con un montón de asuntos. Por ejemplo, te vamos a contar la historia de un tesoro que quedó hundido en el océano en el año 1770 y que ahora podría regresar a España gracias al trabajo de investigación realizado por un experto en patrimonio histórico. Pero tenemos más cosas. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Beatriz? Pues mira, como cada miércoles, tenemos con nosotros a Jorge Alcalde, que hoy viene dispuesto a dar respuesta a un montón de preguntas extrañas que yo creo que todos nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué nosotros no podemos hacernos cosquillas? Inténtalo.
No, pero no te puedes hacer reír.
No.
No, no te puedes hacer cosquillas.
¿Lo ves? Es que no se puede. Y vamos a también a leer los mensajes de nuestros ponedores que nos están dejando ya en nuestras redes sociales.
A ver cuántas curiosidades nos trae Jorge Alcalde. Bueno, como íbamos a hablar de patrimonio histórico, que te contaba que tenemos a un experto que nos dice cómo recuperar un tesoro perdido, pues queremos crear una especie de listado con nuestros ponedores de los bienes culturales que tenemos en nuestro país, en España. Somos uno de los países más ricos en patrimonio histórico. Pongo como ejemplo, está desde la Alhambra, pasando por el Escorial, el acueducto de Segovia o las Meninas de Velázquez. Es decir, no tiene por qué ser solo un edificio. Puede ser perfectamente cualquier otra obra de arte. Cuéntanos cuál es tu favorito y te vamos a leer. Álvaro, por cierto, quédate un poquito más con nosotros y danos también la información del tiempo para saber qué nos espera este miércoles.
Pues mira, en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, se esperan cielos nubosos y habrá precipitaciones. No se descartan algunos chubascos también dispersos en Baleares y a primeras horas del día en Melilla. En el resto de la península tampoco se esperan precipitaciones, eso sí, el cielo va a estar totalmente cubierto por nubes. En cuanto a las temperaturas, va a haber pocos cambios con respecto al día de ayer, es decir, frío, muchísimo frío, salvo pues algún descenso en la mitad sur peninsular. Eso sí, seguirá habiendo heladas débiles generalizadas en el interior de la península, más intensas en zonas montañosas y sobre todo en los Pirineos.
Mucho cuidado al conducir, porque si hay heladas puede ser peligroso. Bueno, a esta hora nos gusta también, como siempre, recordar a los verdaderos protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Si lo marcas y entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, como ya lo tienen ellos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto?
Claro, despierto, conduciendo un camión.
Estás ahora mismo trabajando, ¿verdad?
Sí, claro.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Juan José?
Pues yo tengo una empresa que hemos cumplido 25 años
Sí.
De sonido profesional, iluminación.
Sí.
Vamos a hacer eventos. Y prácticamente está mi hijo ahí manteniendo, pero estamos a cero. Y yo, pues, para poder pagar las inversiones que hemos hecho en enero y poder vivir y comer, pues me he tenido que enganchar a un camión. Y gracias a la empresa que ha confiado en mí, porque voy a cumplir 65 años en diciembre, y me ha dado este trabajo, que no lo he tenido fácil, para que me dieran trabajo.
Hola, buenos días. Aquí estoy. No estoy poniendo las calles, estoy poniendo la cama. Estoy metido en la cama.
¿Estás escuchando la cama ahora mismo en la radio? ¿O estás en la radio escuchando la cama?
Las dos cosas. La muerte del rey.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice, Heraclio. Pues yo estoy trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, en un residencial, aquí en Almería. Tengo un compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni Dios.
Hombre, Dios en concreto y más aquí en Copeta, seguro que está. Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor.
Poniendo las calles.
Si quieres ser ponedor como ellos y tener el diploma oficial del programa, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos tienes que llamar al 950 60 06, entrar en antena con nosotros, contarnos cómo estás poniendo las calles y te lo mandamos. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. If I was in L.A., California dreaming, California dreaming on such a winter's day.
Stopped into a church, I passed along the way.
I got down on my knees,
I pretend to pray.
hoy en Poniendo las Calles de Patrimonio Histórico. Bueno, queremos saber un poco cuáles son los monumentos, los edificios, las obras de arte más importantes para nuestros ponedores de calles. Inés Baselga dice, pues mira, de punta a punta España es una joya, a donde vayas, pero creo que Soria es la gran desconocida junto con Teruel. Para mí, que soy de Zaragoza, todo el mundo se fija en la Basílica del Pilar, que es una obra de arte, evidentemente, pero la verdadera joya, nos cuenta Inés, es la Catedral del Aseo. Y es que hay veces que...
¿Del Aseo?
No, de la Seo.
¿Dónde está?
Pues debe ser en Zaragoza, evidentemente. Porque si nos está diciendo que la Basílica del Pilar es la más conocida, yo tampoco la conozco. Con lo cual, cuando vaya a Zaragoza, iré a ver la Catedral del Aseo, que si nos la recomienda Inés Baselga, debe ser una joya. Es cierto que hay cosas maravillosas, preciosas, que no tienen la fama que se merecen.
Y todos están en los comentarios que nos han dejado nuestros amigos, porque, por ejemplo, nos dice Airbo George que para él la Catedral de Santiago de Compostela tiene que ser patrimonio de la humanidad, sin ninguna duda. Miguelón Pegaso apuesta por la Basílica de Pilar y Silvia López dice, una granaína, ¿cómo no va a votar por su Alhambra querida?
Bueno, vamos a ver.
Luego hay gente que con más guasa, como por ejemplo Juan Manuel, dice que el Vicente Calderón. Pero claro, que ya está derruido, entonces no sé si entra dentro de esta categoría.
Ya no queda nada.
Teresa Aguilar dice que la Plaza de España de Sevilla. Sí, la verdad que yo ahí he llorado muchísimo. Me pasa muy mal. La Plaza de España de Sevilla.
Qué maravilla.
No he estado.
Bueno.
No he estado. La verdad es que he estado en muchos sitios, pero hay algunas cosas que son... Por ejemplo, la Catedral de Burgos. Se lo dice mucha gente.
También
tampoco
muy bonita.
Tampoco he estado. No está. No está en Burgos.
No está en Burgos.
No. He estado en muchos sitios de España, pero en Burgos no. Por ejemplo, Inmaculada Martín dice el convento de San Esteban en Salamanca. Tampoco he estado.
Yo en ese tampoco. No. Si vas a hacer una puntualización sobre cada lugar que no has conocido a tus 20 y qué...
24.
24 años,
pa 25.
Morimos aquí, ¿eh? Nos dan las 7 de la mañana.
José Ramón Cristino dice, la mezquita de Córdoba.
Que ahí es, tampoco has estado.
Ahí no, ahí sí he estado. Un sitio que no conocía, por ejemplo, es el de Rosalía Campillejo, que dice la ermita de la Virgen de Lara. Que
la
se
ermita de la Virgen de Lara, no la conozco.
Se encuentra en la localidad de Fuente del Arco, en Badajoz. Dicen que es la Capilla Sixtina de Extremadura.
Oh.
Así que nos recomienda mucho que la visitemos porque es digno de ver. En Extremadura hay sitios muy bonitos.
Bueno, es que Cáceres es una maravilla también.
Bueno, en Mérida, de hecho en Mérida, por ejemplo, no pueden construir más porque siempre que meten la pala se encuentran alguna ruina.
Ocurre como en Roma, que cada vez que iban a hacer una línea de metro terminaban cerrando, así que tienen tres.
De las constructoras dicen, no me la juego. No me la juego. Muchísimos mensajes. Ernest Glau dice, la estatua de Don Andrés Iniesta en Fuentealbilla, campeones del mundo. Eso sí que es patrimonio español.
Eso ya es patrimonio.
Zúñiga dice, mi Alhambra querida. O Felipe Jiménez, la Catedral de Toledo.
La Catedral de Toledo. Precioso. Ricardo Sánchez dice que es de Castro Urdiales, en Cantabria. Dice, Castro Urdiales lo tiene todo, y sobre todo su iglesia gótico-románica de finales del siglo XII en Castro Urdiales. Qué maravilla, qué vacaciones más bonitas pasé allí.
Alicia Martínez sigue apostando por Santiago de Compostela entera. Dice que no solo la catedral. Y Francisco Javier Hidalgo Torres, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que tú has recordado hace un ratito. Es muy bonito. Toda esa zona de San Lorenzo del Escorial es preciosa.
Y el edificio es una maravilla, es una obra de arte. Bueno, vamos a hablar hoy de patrimonio histórico. Queremos que nos cuentes, porque mira, estamos descubriendo muchas cosas. Hay algunos monumentos, algunos edificios, obras de arte que no conocíamos. Esto pasa habitualmente, así que hoy las vamos a exponer aquí y vamos a hacer esa especie de listado. Y mira, yo quiero que te sitúes ahora, a las 4 y 18 de la mañana, en el año 1770, que seguramente fue algo mejor que el 2020. Nos vamos a 1770. Estamos en la cubierta de un navío español. Navegamos contra las inclemencias del tiempo en las aguas del Pacífico, muy cerca de la costa de Chile. Estamos completamente ambientados en este momento. Y vamos a pedir ahora a los ponedores que se imaginen un tesoro muy especial. Un tesoro compuesto por casi 500.000 de piezas de fina cristalería procedentes de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, conservadas en 1.468 cajones. Además de todo eso, el tesoro está compuesto por joyas, telas de buenísima calidad, instrumentos musicales, hierro, pimienta, que era muy codiciada en aquella época, Y eso era lo que completaba el cargamento del navío español Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, conocido como el Oriflama, que se hundió en el año 1770 en las costas de Chile. Ese tesoro ha permanecido hasta hace muy poco en el fondo marino y, claro está, es parte del patrimonio cultural de España. Quiero que te imagines todo esto porque el experto en historia naval, el doctor Vicente Ruiz García, ha realizado un extensísimo trabajo de investigación sobre este acontecimiento histórico que le ha valido el premio Nuestra América de la Diputación de Sevilla. Por eso ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE para hablarnos más sobre este preciado tesoro.
Bueno, pues este tesoro forma parte del cargamento del, como bien has dicho, Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, un buque de origen francés, por eso se llamaba Oriflama. Este navío, un navío de origen francés, que es botado en Tolón en 1744, que posteriormente es capturado por los ingleses y que en el año 1762 es adquirido por una compañía de comercio de Cádiz para posteriormente revendérselo a otra compañía, Ustariz Hermanos y Compañía. Este navío es un navío de guerra inicialmente, que posteriormente se transforma en un mercante de la carrera de Indias, hace varios viajes a América y en el cuarto viaje lo emprende con destino al Virreinato del Perú, al puerto del Callao, a Lima, con un cargamento, como bien has dicho, muy variado, en donde destacaban pues ese medio millón de piezas de fina cristalería. Una comisión encargada por el rey Carlos III. En aquel tiempo la Real Fábrica tenía un stock significativo de piezas de fina cristalería y bueno, ese fue el encargo que le hicieron a la familia Ustariz, que finalmente lo embarcó en el Oriflama, pero que desgraciadamente el escorbuto, las tempestades, el mal tiempo, el Cabo de Hornos hicieron mella en la tripulación, que finalmente naufragó terriblemente frente a las costas de Chile.
Bueno, pues por increíble que parezca, más de dos siglos después, una empresa privada pudo localizar el pecio.
Sí, el pecio está localizado porque hace, concretamente a principios del siglo XXI, en el año 2000, pues una empresa cazatesoro descubrió el pecio y bueno, a través de una serie de estudios que había hecho anteriormente, pues lograron identificarlo, pusieron una sonda en la arena de la playa de la Trinchera y justo ahí, en la arena, entre el agua y la playa, pues ahí se encuentra a unos 20 metros aproximadamente de profundidad, enterrado por toneladas de arena, pues ese barco, ese Oriflama, que se partió en varios trozos y que, bueno, en esa sonda empezaron a extraer algunos detalles de ese cargamento, granos de pimienta, cristal, hierro, pero el Estado chileno paralizó aquel expolio, ¿no? Porque en realidad no era otra cosa que un expolio. A partir de ahí, bueno, pues ha habido una serie de litigios, de juicios entre el Estado chileno y esta empresa Cazatesoro.
Este conflicto sigue vivo. Todos quieren reclamar su pedazo del tesoro y la investigación de Vicente Ruiz quiere dejar claro que el Estado español puede reclamar su soberanía sobre el barco.
Bueno, pues ahora mismo la cosa está en que en el año 2016 fue el último de los juicios entre esta empresa Cazatesoro y el Estado chileno y la cosa está ahí. La cosa está ahí y entonces ahí donde entra mi investigación, en donde, bueno, pues yo reivindico a través de una serie de documentos históricos, de muchísimas fuentes consultadas, bueno, pues que España tiene algo que decir. Tiene algo que decir porque, bueno, es verdad que España tiene otros precedentes, el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, el caso del San José. Estos buques eran buques de guerra que tenían inmunidad soberana. El Oriflame, en principio, no gozaría de esa inmunidad soberana. Si recuerdo, la inmunidad soberana es que cualquier buque de guerra, bueno, pues de pabellón español en este caso, pertenece a España en el momento que sea. Es decir, si se hundió hace 200 años por ser buque de guerra, pertenece a España. Al ser mercante no ocurre lo mismo. Pero es entonces donde tenemos que buscar a los herederos.
Bueno, la complejidad de las investigaciones de Vicente ha conseguido simplificar bastante el argumento que debería esgrimir nuestro país para poder reclamar este tesoro.
Lógicamente, si nosotros empezamos a buscar herederos, que yo lo he buscado a todos los comerciantes de aquel momento, pues es una tarea verdaderamente complicada, porque los herederos se multiplican, hay riesgos marítimos, lo que son seguros, en fin, algo muy complicado, salvo en un caso en donde los herederos sean una institución que todavía sigue estando presente, que todavía sigue existiendo. En este caso, la Real Fábrica pertenecía a Carlos III, Carlos III, por tanto, bueno, pues el heredero es el Estado español.
De todos modos, para Vicente, lo más importante no es la recompensa económica que pueda suponer este barco, sino que la clave es reclamar nuestro patrimonio histórico.
Lo más importante de todo, aparte del valor económico que lo tiene, que es inmenso en el caso de descubrir este tesoro, de encontrarlo, es sobre todo el patrimonio tan importante que tiene España diseminado por todo el mundo. Y ahí donde, digamos, yo quiero subrayar el interés. Es un patrimonio, bueno, pues, como si fuera la Alhambra de Granada, como si fuera el Museo del Prado de Madrid.
Ya ves, ponedor, como más de 200 años después de que el navío español Oriflama se hundiera en las costas chilenas con un tesoro de incalculable valor, sigue dando guerra. Esta investigación del historiador Vicente Ruiz ha conseguido descubrir que España además tiene mucho que decir en este conflicto. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles. De la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España, y hoy estamos hablando del patrimonio histórico con nuestros oyentes, con los ponedores. Mercedes, por ejemplo, que nos ha escrito para decirnos, pues vamos a ver, es prácticamente imposible elegir entre todo lo que tiene nuestro país. Toda España es una joya, toda rebosa belleza, pero yo de mi Madrid me encanta el Monasterio del Escorial, el Valle de los Caídos, y ya me callo porque no pararía. Así que a UPA, Madrid, nos dice Mercedes de Miguel.
Madrid es precioso. El Madrid de los Austrias, a mí es una excursión que hice con el cole hace ya muchísimo tiempo. Y todos los años intento hacerla un ratito, no entera porque es muy larga, pero pues me voy ahí por la Plaza Oriente, me voy por un par de sitios que me encantan y me voy con la Wikipedia al lado, pues leyendo un poco de historia sobre las calles, los monumentos que hay, que son preciosos.
Bueno, pasear desde la Puerta del Sol, llegar hasta la zona del Banco de España,
es precioso.
Los tres palacios que hay ahí, que son una joya, la Cibeles, llegar hasta el Retiro, la Puerta de Alcalá, bueno, pues una maravilla ese paseíto.
Pues sí, un lujo poder trabajar aquí al lado de todos esos sitios.
Hacemos
¿eh?
Ese recorrido, además, yo lo hago diariamente en coche y es una de las cosas más bonitas que tiene mi trabajo.
Oye, por cierto, hemos estado hablando antes de la Catedral del Aseo.
Sí.
Pues nos ha llamado Teresa de Zaragoza al 950...
Siempre hay un ponedor, siempre.
Justo al teléfono gratuito, el 950-6006, y me está comentando cosas. Dice, tú que no la conoces, te lo cuento. Mira, está en la misma Plaza del Pilar, justo al lado de la Basílica.
¿Sí?
Y es muy bonita porque tiene un estilo mudéjar que combina el gótico, el barroco, que tiene un coro precioso cuando dan misa ahí, que merece muchísimo la pena ir y que es normal que la gente no la conozca porque se eclipsa por la Basílica del Pilar. Pero que sin duda es una visita obligada.
Pues nada, esta queda apuntadísima cuando vaya a Zaragoza.
Manuel Valentín, también de Zaragoza, dice que, por supuesto, el Pilar y la Aljaferia, que de lo que ha visto por España, dice...
La Aljafería, me corrigen.
Aljafería, perdón, Aljafería, que no estaba puesta la tilde. Que había dice que lo que ha visto fuera de Zaragoza, que se queda con Alhambra y con toda Granada.
Bueno,
así que... Ana García dice que Melilla la Vieja. La zona de Melilla...
Ceuta lo conozco, pero Melilla no.
Yo ni Ceuta ni Melilla. Así que tienen que ser preciosos. O, por ejemplo, Sonia Arena Romero dice, la imagen que tiene que contener montaña, un cielo blanco como o sea, un cielo azul como el mar, una montaña súper nevada, esto es la Alhambra que tengo yo enfrente de mi casa con la que me quedo. O Tony López Iranzo dice que tiene que ser el monumento universal único a la vendimia de España, que está situado en la población de Requena, en Valencia.
De Requena, en Valencia.
Silverio Segarra dice que nos manda unos buenos días y dice que se queda con el Alcázar de Toledo y con las pinturas que están en la estación del norte de Valencia en el castillo del Papa Luna de Peñíscola.
Pasear también por Toledo es espectacular.
Rotundo dice que la Estrella Galicia, la cerveza, y José Peña Domínguez
como
dice,
patrimonio.
Justo, dice que la Manquita de Málaga, que es nuestra iglesia catedral, la única con solo una torre.
Claro. Claro, por eso le llaman la Manquita.
Claro.
Le falta una torre. Bueno, que Paloma Lledó dice, pues no sabría decir qué lugar es más bonito de todos los que conozco del país, pero hay un lugar que para mí es mágico y es donde sería un sueño poder descansar toda la eternidad. El Parque del Retiro de Madrid.
Pues sí, la verdad es que yo he pasado horas ahí con mi abuela paseando, echando pan a los peces en las barcas del Retiro, corriendo, jugar al fútbol, porque hay unos campos de fútbol municipales y yo estaba apuntado en esa liga y no sabes lo que es jugar al fútbol, al pádel o al tenis rodeado de los árboles del Retiro.
Ahí el pulmón
precioso
de Madrid, que es estupendo. Pues nada, nos vamos ya a ir con las noticias en un ratito. Seguimos leyendo mensajes que nos estáis dejando hablando del patrimonio histórico, pero ahora toca contar las cosas interesantes, raras, extrañas, esas cosas que pasan.
Pues sí,
en el mundo.
Y nosotros queremos que pase ya este 2020. Estamos, yo creo que esperando que llegue ya el 21 para dejar atrás este año tan malo. Yo creo que el año 2020 ha sido el año de si algo puede salir mal, sale.
Sí, ha sido una ley de Murphy
sí,
continuada.
Constante. Mira, el caso es que todas esas personas que auguran un buen 2021, yo les invito, no obstante, ahora mismo a tocar algo de madera. Yo ya estoy tocando madera. Porque,
bueno, esto es conglomerado, yo
Mariano,
creo,
por favor, ponme música para situarnos. Han llegado profecías de Nostradamus para el 2021. De entre los videntes, Nostradamus, para quien no lo conozca, no era el más optimista. Fue un filósofo francés que llenó un libro que se llamaba Las profecías, que el título pues tampoco daba lugar a engaño, ¿no? Que eran versos que anunciaban catástrofes de todo tipo para el tiempo futuro. En cualquier caso, sus predicciones están muy sujetas a la interpretación y tal. El tema es que un portal de horóscopos muy famoso en el mundo ha extraído algunos versos de este libro y los atribuye al propio 2021. Atenta a los versos, ¿eh? Abro comillas, esto no lo digo yo. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar.
He empezado a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur.
Me está dando ya el miércoles, te lo estoy diciendo, Álvaro.
Otro.
A nosotros este que no nos arruine el 2021, es que... porque le pongo dos velas negras, como diría aquella.
Padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, el grande no será más, todo el mundo se acabará.
Tengo miedo. Tengo miedo.
Gracias, Álvaro. Es muy reconfortante después del añito que llevamos a escuchar esto.
Y yo digo, ¿y lo de 2020 qué?
No,
el campeón no lo ha visto venir.
Eso no lo vio venir.
El campeón ya lo ha visto venir. Claro, así ya cualquiera pide, te dirá, si esto ya salió mal, pues el siguiente será también mal.
El de 2021 nos lo estás colando, pero el de 2020 nadie nos avisó.
En fin.
Madre
bueno,
mía.
Vamos
yo
a
cosas que no quiero saber.
Yo también.
Esto que dices, si pudieras saber el futuro, ¿qué querría saber? Yo nada.
Hay gente que dice, me gustaría saber el día de mi muerte. Imposible.
No.
O cómo
no
voy a morir, ni de broma.
Mira, la ignorancia tiene una cosa buena y es que te hace ser mucho más feliz en este sentido.
Sí, Sí, yo creo que sí.
O sea, que saber estas cosas, desgracias no.
Me quito de disgustos y punto.
Hombre, una vez que ya vienen, pues ya lo solucionaré. Pero
Además, somos personas resolutivas aquí en este programa.
Efectivamente, ponerse la tirita antes de la herida, no.
Mira, te voy a contar ahora una historia súper bonita, ¿vale? Que es de unos padres que han hecho, yo
unos
creo
campeones,
que lo imposible
yo.
Para cumplir el sueño de su hija. El sueño de su hija es ser Beyoncé. No la han convertido en Beyoncé, pero es que el sueño de la pequeña Carmen, que así se llama, era tener el look que lució Beyoncé en un concierto muy famoso, en el de Coachella.
Sí.
Pero ese atuendo no es algo que se pueda comprar en tiendas.
Pues no, no suele llevar ropa asequible.
Su padre, que se llama Manuel, ha compartido un vídeo en Instagram en el que cuenta cómo ha sido esta odisea. Y para que los oyentes se hagan una idea, este look es una sudadera amarilla corta.
Eso no es tan complicado.
De estas que se te ven en el ombligo.
Sí.
Con un bordado de brilli-brilli.
A ellas.
Personalizado.
Sí, claro.
Un short vaquero, eso sí que es fácil.
Bueno.
Y luego unas botas blancas con flecos fluorescentes.
Aquí viene.
Exactamente. Mira,
aquí viene
así
tema.
Lo contaba el padre.
Y nada, lo que más me costó es encontrar unas botas blancas para una niña altas, o sea, algo imposible en España. Pensé a ver cómo podía hacer las tiras. Encontré unas cortinas en Amazon y dije, bueno, pues esto es parecido a la tirita, pues con paciencia, a cortar.
Con paciencia, tú imagínate. Pues haciendo sí. Tira a tira para crear los flecos de la bota.
Total. En fin, mira, hay que querer mucho a un hijo para hacer todo esto. De hecho, yo cuando estaba viendo el vídeo, a mí me ha recordado mucho a un programa de la tele.
¿A cuál, Ale?
Mira, he hecho este montaje. Ya,
venga,
verás cómo da el pego.
Hola, bienvenidos a Bricomanía.
Y nada, lo que más me costó es encontrar unas botas blancas para una niña alta. O sea, algo imposible en España. Pensé a ver cómo podía hacer las tiras. Encontré unas cortinas en Amazon y dije, bueno, pues esto es parecido a la tirita, pues con paciencia a cortar.
Hola, bienvenidos a Bricomanía.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que, bromas aparte, el resultado fue este. Mira, escucha.
¿Qué es esto?
Mira, esa sonrisa que le sale a la niña cuando abre el paquete y ve la sudadera y las botas,
claro,
no tiene precio.
Es que está en un vídeo que no podemos ver nosotros aquí en la radio, no lo podemos emitir, pero que se haga la gente una
idea. La sonrisa es, vamos, de oreja a oreja. El mérito que tienen los padres, un aplauso para él, porque de verdad se lo merece.
Y mucha paciencia y mucho tiempo libre, también tengo que decir, ¿por qué no?
Mira,
porque, madre mía.
Ahora te voy a hablar de una encuesta que se hace todos los años, a final de año, por la empresa Gallup Internacional.
Vale.
Mira, en él se mide lo que se conoce como el índice de la esperanza mundial. Es una macroencuesta por todo el mundo y que trata de medir la felicidad de la gente.
Uy, aquí salimos de los primeros casi siempre.
Pues fíjate, los españoles somos los más felices de toda Europa.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
¡Ay, a mí me hace mucha ilusión también saber esto!
Ahora te voy a hacer una cosa,
Es que aun siendo un país que tenemos nuestras luces y nuestras sombras, nosotros estamos muy satisfechos la mayoría con la vida que llevamos.
Mira, en España se vive de lujo y las personas que se van de España
es cuando
no es porque se viva mal, es porque tiene una circunstancias que no les permiten vivir del todo bien. Pero en España se vive...
Cuando se enteran es cuando se van.
Exactamente, cuando lo empiezan a echar de menos. Te voy a decir una cosa, que es que esto no tiene mucho mérito, porque en esta encuesta sale reflejado que Europa es el continente más pesimista de todo el mundo.
Llevo un día aquí metido y me va a dar un chungo. Quiero salir de casa, ya, por Dios.
Así han estado...
Tenemos de todo,
así hemos estado toda Europa.
Uh-huh.
Bueno, en números absolutos, para resumir, la raza humana no está mal. El 54% de la población mundial se describe a sí misma como feliz y solo el 14% no lo está. Y yo me apuesto lo que quieras a que ninguno de esos es un ponedor,
pues
de los
no.
que están tristes.
Y mira que tenemos desgracias y pesadumbres encima, Pero no sé por qué siempre le sacamos el lado bueno a la situación.
Mira, vámonos ya con la música.
Muy bien.
Porque aunque la pandemia del coronavirus que canceló el Festival de Eurovisión 2020, tuvimos nosotros un representante español que al final no pudo actuar, que se llama Blas Cantó.
Claro.
Va a ser el próximo candidato a conseguir el título de Eurovisión representando a España. Así que va a buscar una nueva canción, aún no sabemos cuál es, así que mientras la esperamos, si quieres, te pincho Universo, que es la que nos iba a haber representado este año y que finalmente pues no pudo.
Así es, Blas Cantó, de hecho, la presentó aquí, Universo, en Poniendo las Calles, nos estuvo contando cómo iba a ser este tema y la presentó presentación en Eurovisión no fue posible, se hizo bueno, pues una especie de
un zoom.
Se hizo un zoom streaming pues para hacer un, bueno, pues una charanga, por así decirlo, pero no había concurso, no había lo que es Eurovisión, y al año que viene vamos a ver, ¿eh? Vamos
a ver, vamos
a ver, esperemos que sí que se pueda
toca
celebrar
madera,
en esta
madera.
Ocasión con una buena, una nueva canción que ya conoceremos cuál es. Escuchamos a Blas Cantó.
Si no queda más espacio en mi cabeza, perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname, universo, por apagar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy, perdóname, perdóname, universo. Ser como el viento y desaparecer. Puedo salir corriendo y desaparecer. Perdóname, perdóname, perdóname.
Pasan de las 4 de la mañana, estamos arrancando este 30 de diciembre aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Javier, el ponedor que hoy se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos trabajando.
Perfecto. ¿En qué estás trabajando hasta ahora?
Pues mira, trabajo en una siderurgia en Forgina Casting, aquí en Reynosa.
Ajá.
Y nada, pues hoy ya nos dan las vacaciones, así que es el último día del año.
¿Cogéis hoy vacaciones hasta cuándo?
Hasta el día 5 de enero.
Hasta el día 5 de enero, ahí tenéis que regresar del 5 no. al...
Sí, sí, ya todo el año, del 5 ya todo el año.
Claro, del 5 al 6.
Ya todo el año.
Claro, y vosotros os pasáis, el Día de Reyes os lo pasáis ahí, en la fábrica.
Sí, sí, trabajando.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, ¿y qué es
bueno,
lo que...?
De lo malo a malo tenemos trabajo, que no nos ha pillado la pandemia.
Eso
no
está...
hemos parado ni...
Eso está claro. Javier, ¿no habéis parado en ningún momento? ¿No ha habido ningún mes?
No, nosotros de momento no.
¿Qué es lo que hacéis vosotros en esa siderurgia?
Pues hacemos piezas de grandes toneladas para varios sectores, para la minería, para industria, para barcos...
Muy bien. Javier, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues de hace ya varios años. Os he llamado muchas veces, pero no me habéis cogido. Hoy es el primer día.
Bueno, ya has tenido suerte. Entonces, claro, todo llega.
Ya, todo llega.
Javier, ¿nos escuchas desde hace varios años? ¿Siempre tienes este turno, el turno de noche, o te van cambiando? ¿Estáis
a... No, nos cambia, estamos a relevos. De mañana, de tarde o de noche.
Y de noche. Vais cambiando cada semana. ¿Y cuándo son los días que libráis?
Pues trabajamos 6 y libramos 4. 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y libramos 4 días.
Javier, ¿tú tienes familia?
Sí, sí.
¿Y cómo os apañáis?
Pues bueno, pues yo por suerte tengo una familia cerca, aquí en el mismo pueblo donde vivo.
Ajá.
Y bueno, cuando descanso pues suelo ir a verles.
Muy bien, bueno. Estupendo. No te corta mucho la vida, ¿no?, de familia.
No ha sido mucho, no ha sido mucho trastorno.
Estupendo,
Javier.
Vivir
en la misma ciudad, pues es más fácil.
Javier, sé que es un año difícil, complicado. ¿En estos días tienes previsto hacer algo más allá de, pues eso, ver a la familia más cercana y...?
Pues mira, el año pasado me tenía que haber casado con mi pareja y lo hemos tenido que posponer para este año.
Para el que entra, ¿no? Para el 2021.
Para el que entra, sí.
Madre mía, Javier. Y ya tendríais todo planeado, claro.
Sí, ya está todo, estaba todo preparado.
¿Qué día te casabas?
Me casaba el día 13 de junio y ahora me caso el día 29 de mayo.
El 29 de mayo. Muy bien. Bueno, supongo que os han reservado todo, el sitio donde lo ibas a celebrar y demás, ¿no?
Sí, por suerte sí, no ha habido complicaciones y nos mantienen las fechas y todo.
Bueno, ¿tú ya tenías el traje de novio también o no?
Sí, 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 ya estaba ya, todo preparado.
¿Ya tenías el traje de novio? Bueno, pues no cojas ni un gramo.
No.
Que te tiene que valer el 24 de mayo. Te tienes que mantener exactamente como ibas a estar en junio del 2020. Estupendo. Bueno, pues Javier, enhorabuena. Espero que se pueda celebrar esa boda en esta ocasión.
Esperemos que no haya más trastornos y se pueda hacer.
Perfecto, que lo paséis muy bien ese día. Y bueno, pues por esas fechas trata de llamarnos de nuevo. Y nos cuentas cómo ha ido.
Intentaremos, ¿vale? A ver si nos cogéis.
Javier, un besazo enorme. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muchas gracias y feliz año para todos.
Feliz año, Javier. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. 4:45 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Je sais qu'il te semble impossible d'être moins triste et de ne plus pleurer. Mais dis-toi que tout arrive, que tout arrive un jour avec le temps. À force d'espérer, moi, je ferai tout pour ça. Je ferai tout pour toi. Les miennes, alors je te comprends, je te connais. Malgré tout, malgré ta peine, un jour tu vas guérir, un jour tu finiras par oublier.
Raquel Gómez nos ha escrito en Facebook para contarnos que, como la Catedral de León, nada, que es espectacular. Bueno, dice, vamos a ver, que yo reconozco que todas las catedrales góticas de España pues son fantásticas, pero la de León, pues haces muy bien, Raquel, que también habrá que barrer para casa. Estamos hablando hoy de patrimonio histórico en nuestro Facebook, pero ya es hora de que contactemos con Jorge Alcalde. Se acerca la Nochevieja y este año no cabe duda de que va a ser un tanto especial, entre otras cosas porque muchos pues no vamos a poder pasarlas reunidos con la familia. Es más prudente celebrarlas con el núcleo conviviente, ya sabéis, y porque además no tiene pinta de que vaya a haber grandes fiestas multitudinarias como el resto de años. Así que os ofrecemos un plan alternativo, reunirnos en casa cumpliendo las normas y distraernos sorprendiendo a todos con las respuestas a las preguntas más curiosas que se le han ocurrido a Jorge Alcalde. Nos plantea prácticamente un juego. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Rea. ¿Qué tal?
Empezamos. Vamos a ver. ¿Por qué nos parece que nuestra pareja siempre tiene los pies fríos?
Bueno, fíjate, esto es curiosísimo, ¿no? Yo creo que les pasa a todo el mundo. Pues siempre la persona con la que convives, con la que duermes, parece que tiene los pies más fríos que tú. Generalmente, vea, esto ocurre si es chica esta persona. Y las mujeres suelen tener más sensación de frialdad en las extremidades que los hombres. No siempre, ¿eh? Pero es un porcentaje muy alto en de las veces que es la chica la que parece que tiene los pies más fríos que el chico. Bueno, esto ocurre porque nuestras extremidades, cuando hace frío, son las primeras en perder parte de la circulación sanguínea. Nuestro cuerpo es muy inteligente, sabe que si hace mucho frío fuera de nuestra piel y podemos correr el riesgo de bajar de 34 o 35 grados de temperatura interior, podríamos estar en peligro y hay que protegerse. ¿Cómo se protege? Enviando más sangre a las zonas más sensibles del cuerpo, al cerebro, al corazón, los pulmones, el hígado, a los órganos vitales. Y esa sangre deja de estar en las manos, en los pies y en las piernas. Por eso es por lo que cuando alguien se congela empieza a congelarse por las extremidades. Es lo primero que un accidente en la montaña produce congelación, primero en los dedos de las manos o en los dedos de los pies. En este caso, como además se ha descubierto que las mujeres tienen una distribución de la grasa diferente que los hombres, se distribuye por partes distintas del cuerpo, hace que seáis las que más pronto se sienten esa sensación de frío en las extremidades, en los pies y en las manos. Así que la explicación está en que nuestro cuerpo es muy inteligente y que la distribución corporal de hombres y mujeres es distinta.
Muy curioso, ¿eh? Ha resultado muy interesante. Otra historia, ¿por qué uno no puede hacerse cosquillas a sí mismo?
Yo creo que lo hemos intentado todos, ¿no? Hacernos cosquillas a nosotros mismos es absolutamente imposible. Bueno, las cosquillas son una respuesta neurológica a una posible amenaza, en realidad. Nos toca algo extraño, sentimos en nuestras terminaciones de la piel algo pues, que es pues, muy distinto a lo habitual, y respondemos primero con extrañeza y luego cuando nos damos cuenta de que eso no es grave, no es punzante, no nos quema, con cierto placer. Esas son las cosquillas, es una reacción inmediata del cerebro. Pero exigen sorpresa, exige que lo que nos toca sea absolutamente sorprendente. Claro, nosotros a nosotros mismos, a nuestro cerebro, no le podemos engañar. Él sabe que somos nosotros los que estamos haciéndolo. Así que nosotros, a nosotros mismos, nunca nos podríamos generar sorpresa y, por lo tanto, cosquillas. Solo una vez se puede hacer, y es, se dice en la historia de la ciencia, y es utilizando un robot, una maquinita que consistía en que te apretabas un botón, un milisegundo después ese robot generaba las cosquillas en tu cuerpo, y entonces sí que sentía sorpresa, porque ya no eras tú directamente, era un artilugio de por medio. Si no, es imposible cosquillarse.
Nada, no nos vamos a poder hacer cosquillas a nosotros mismos. Una cuestión que también me acompaña cuando voy al pueblo. Por ejemplo, ¿por qué el agua del botijo está siempre fría?
Bueno, esto es un prodigio de la tecnología. El botijo es uno de los inventos tecnológicos más grandes de la historia de la humanidad. Y el botijo funciona exactamente igual que la piel humana. El botijo es poroso, tiene por lo tanto una capacidad de transmitir fluidos, tanto líquidos como gases, entre el exterior y el interior del botijo. Cuando el agua del botijo se calienta, por ejemplo, al sol, ese agua empieza a evaporarse y empieza a salir por los pequeños poros del barro del botijo. El botijo suda. Ese agua que llega al exterior se evapora todavía más por el calor del exterior, y al producirse esa evaporación extrae energía. La evaporación hace que se extraiga energía del interior del botijo y, por lo tanto, se enfríe el contenido. Mucho calor fuera, más fresquito dentro. Así es como funciona nuestra piel. Por eso es por lo que nosotros sudamos. Cuando hace calor, nuestra piel, que también es porosa, como el botijo, hace que por nosotros salgan líquidos, que es el sudor. El sudor se evapora en contacto con el sol de la calle y extrae energía de nuestro cuerpo y nos enfriamos. El botijo y el ser humano nos parecemos en mucho, entre otras cosas, en que nos enfriamos por dentro con la misma tecnología.
Somos como un botijo. Bueno, ¿por qué siempre nos parece ver caras y figuras en las nubes, Jorge?
Hay un fenómeno que se llama pareidolia, que todos los seres humanos experimentamos, y es que tendemos a ver figuras familiares en siluetas azarosas, que nos parece que no significan nada. las nubes nos recuerda un rostro o una ovejita, las baldosas del cuarto de baño cuando estamos allí pasando un buen rato, pues vemos que también aparece que aparecen ahí caras en la pared. Bueno, eso se llama pareidolia y es porque nuestro cerebro está diseñado para reconocer los rostros muy fácilmente. Entre otras cosas, porque cuando nacemos, somos bebés, tenemos que reconocer enseguida el rostro de nuestra madre, la que acabamos de salir, ¿no? Bueno, pues esa capacidad de enseguida reconocer un rostro nos hace que en cuanto veamos los elementos fundamentales de un rostro, que no son más que a lo mejor dos manchitas en forma de ojo y un palito que parece una sonrisa, eso ya nos construye en nuestra mente la imagen de una cara humana. Algunas veces nos da un susto porque nos parece que estamos viendo un fantasma, pero a lo largo de la historia de la humanidad nos ha servido para sobrevivir. Era muy importante, cuando éramos antecesores del ser humano, diferenciar muy bien la cara de nuestra madre de la cara de, a lo mejor, de un tigre que nos podía comer. Bueno, pues esa capacidad todavía sigue teniendo en nuestro cerebro y se llama pareidolia.
Vamos con esa última pregunta que en ocasiones hemos pensado que no tenían respuesta y que, sin embargo, con Jorge Alcalde pues estamos descubriendo que estamos equivocados. ¿Por qué el ser humano es la única especie que reconoce a sus abuelos?
Es verdad, Bea, fíjate que hay muy poquísimas especies donde la longevidad sea tan grande como para que convivan tres generaciones, abuelos, hijos y nietos. Quizá algunos casos los elefantes, pero no conviven con ellos. Bueno, la realidad es que el ser humano necesita de los abuelos y de las abuelas para sobrevivir desde que es ser humano, porque nosotros somos la especie que nacemos menos desarrollados. Los niños cuando nacemos, los seres humanos, somos realmente fetos sin madurar. Salimos, un caballito pues nace y a los 10 minutos ya está corriendo. Un perro es prácticamente independiente a las pocas horas después de nacer. Nosotros necesitamos mucho tiempo hasta que desarrollamos, maduramos y podemos ser independientes. Y para eso necesitamos la convivencia de nuestras madres, nuestros padres y de una generación más que nos acompañe en ese tránsito por la madurez, ¿no? Y la razón de que esto sea así es que el ser humano tiene que nacer con un estado de desarrollo muy chiquitito para no matar a la madre en el parto. Somos el animal con mayor cerebro, con mayor volumen de cerebro en comparación con el cuerpo. Si esperase la naturaleza a que nuestro cuerpo se desarrollase del todo, no cabríamos por el canal del parto de la mujer. Así que tenemos que salir antes de estar terminados, para entendernos, antes de terminarnos del todo, ya nuestras madres nos lanzan al mundo, pero nos lanzan inmaduros. Necesitamos vivir con ellas y con los abuelos y abuelas para pasar esos largos años hasta la madurez.
¿Qué haríamos sin los abuelos? Bueno, qué maravilla la sección esta semana de Jorge, contándonos un montón de noticias curiosas. De verdad, Jorge, feliz entrada y salida de año, que el 2021 nos puedas contar pues muchas más noticias positivas relacionadas con la ciencia.
Lo mismo os deseo de todo corazón, que 2021 sea de verdad un genial año. Hasta otra.
Un besazo. 4:57 de la mañana. Vamos a seguir poniendo calles.
Falta valor, hacer.
Estamos hablando hoy de patrimonio histórico y es que no nos dejan de llegar mensajes. Geni Báñez, Iglesia de Santa María de la Asunción en Castro Urdiales y Centro Histórico de La Laguna. O también la Catedral de Burgos y el Palacio de la Magdalena en Santander, que es verdad que es una joya, precioso ese palacio y que además creo que fue elegido para ambientar una serie, Gran Hotel, una serie española. Bueno, si nos acabas de sintonizar a esta hora, te damos la bienvenida y si llevas con nosotros desde las 4, pues te vamos a pedir que no cambies el dial, que te quedes aquí con nosotros. En la siguiente hora, de 5 a 6 de la mañana, vamos a hablar con María Arauz. Ella es responsable de una asociación que trabaja en la acogida de menores, que o bien no tienen familia o que está pues no se puede ocupar de ellos. Va a ser muy interesante y vamos a descubrir también cómo podemos nosotros convertirnos en padres de acogida. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.